Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos los que en este momento se incorporan a Madrid Directo. Qué bonito lo que ha sucedido hace escasos segundos. Aquí en este estudio se iba José Mayuste y Juan Carlos Pérez de la Fuente y se ha encontrado con el doctor Sánchez Martos. Y ahí ha habido un momento maravilloso de estos que da la radio, que es gracias por decir que te hubiera gustado ser médico, de no ser actor. Y él le ha dicho, encantado de conocerle, tenía ganas de conocerle a usted. Le dice el doctor, qué bien funciona la risoterapia. Y dice, ¿verdad? ¿Verdad que esto funciona? Bueno, pues ha sido muy bonito. No estábamos en directo, estábamos escuchando las noticias.
No, pero venía con ganas.
Hola, doctor.
Muy buenas tardes, Nieves. Buenas tardes a todos. Sí, venía con ganas de saludarle personalmente. Sabía que estaba aquí en el estudio, en directo. Y yo soy un gran seguidor de José Mayuste de toda la vida, desde su composición de Martes y Trece. Y bueno, pues incluso algunos gags que utiliza él los utilizo yo también en su nombre, siempre nombrándole en algunos cursos de comunicación que doy. Y de verdad, me ha hecho mucha ilusión. Él también quería conocerme personalmente porque me había visto en la tele o escuchado en la radio, sobre todo con el tema de la pandemia. Y es verdad, le he dicho, yo creo que él es catedrático de risoterapia. Y es que esta es una palabra que hace mucha gracia. Pero que cada vez se funciona mejor para los pacientes, para tantos y tantos pacientes. Risoterapia.
Sí, señor. Pues ahí queda esta imagen que yo quería trasladar a los oyentes.
Te lo agradezco muchísimo.
Y si le parece, abrimos la consulta de hoy para hablar de una enfermedad degenerativa progresiva del sistema nervioso. Afecta a las células nerviosas en el cerebro, también a la médula espinal y causa pérdida del control muscular. Yo creo que ya cada vez se conoce más a la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. Profesor Sánchez Martos, hoy creo que debemos explicar en qué consiste mucho más esa ELA, que cada vez sabemos de más gente que la padece, pero gente cercana. ¿Esto por qué es? ¿Porque se diagnostica antes?
No, bueno, también, porque cada vez se conoce más esta enfermedad. Pero sí, cada vez se conoce más gracias a los famosos que nos abren sus puertas. Es como el cáncer, ¿no? Del cáncer casi siempre se ha dicho de una persona famosa, falleció tras una larga enfermedad, y larga enfermedad se ha convertido en cáncer. Y con lo cual yo agradezco a todos los famosos
que mencionan la palabra, ¿verdad?
Claro, ahora sí, últimamente sí. Ana Rosa Quintana. Con lo cual yo se lo agradezco mucho. Y ahora también con esta enfermedad tiene varias peculiaridades. Y esta enfermedad es una gran desconocida para la sociedad, pero gracias a que las personas famosas, más populares, pues han decidido...
Stephen Hopkins, ¿no? Claro, podemos ejemplo, decir, ¿no? Claro, que fue claro, de los primeros que supimos, ¿no? Claro, que tenían ELA.
Claro, claro, pero fíjate, tú has dicho algo muy importante, es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta a las neuronas motoras. Subrayo lo de motoras, es decir, son personas que poco a poco van perdiendo la movilidad, incluso la movilidad de los párpados, que ya es. Pero fíjate, no afecta a la inteligencia para nada. Ahí tienes, tú lo has dicho, Stephen Hawking, ¿no? ¿Quién iba a decir esa inteligencia sublime en una persona que tenía la esclerosis lateral amiotrófica? Bueno, otra persona muy cercana es nuestro querido y emblemático presentador Constantino Romero.
Que ¿no? hoy le hemos claro, mencionado claro. mucho porque hoy es el Día de la Palabra. Así y es. Él tenía una gran voz.
Claro, tenía una gran voz y sabía lo que decía, dice... como Juan Carlos Pérez de la Fuente ha hecho la aclaración de cuando se dice es que este, por Pepe Sacristán, dice, pues yo creo que Constantino Romero es un ejemplo de ello. Y claro, gracias a eso, pues los medios de comunicación hablan más de la ELA. Hoy no es el día de la ELA, pero es verdad que nos aferramos a que un joven portero, Juan Carlos Unzué, pues padece la enfermedad y nos ha dicho... Bueno, pues que está intentando luchar con esta enfermedad. Uh-huh. Bueno, es una enfermedad neurodegenerativa, crónica, progresiva, es decir, que va a más.
Pero no hay unos síntomas.
Sí, no tiene un buen pronóstico. Sí, sí, hay unos síntomas, pero son tan inespecíficos que empiezas a perder fuerza en un brazo, en el otro, pierdes sensibilidad, pierdes fuerza al subir escaleras, al bajarlas, pierdes fatiga, los músculos del tórax te hacen que respires peor. Sí, bueno, claro, pues pero esto también al principio pueden ser debidas a otras cosas. Por tanto, es un diagnóstico muy difícil, es un calvario para el paciente y la familia. Yo creo que hoy vamos a tener todos un testimonio. Yo decía hoy en mi cuenta de Twitter que Nieves Herrero nos abre las puertas de su estudio, nos abre, no a mí. Yo simplemente soy un modesto médico que vengo aquí a contarles historias de salud, pero lo más importante son los testimonios que podemos traer. Hoy tenemos testimonios muy, muy importantes, tanto de Carlos, que es la persona que padece la enfermedad en primera persona, como de Ruth, que la padece en segunda persona porque le acompaña e incluso se casó con él. Bueno, no voy a adelantar más cosas porque ahora lo veremos, pero sí quiero aclararles a todos ustedes. Se habla muchas veces de enfermedades raras. Y saben que yo siempre digo que a mí esa palabra no me gusta y que yo hablo de enfermedades poco frecuentes, porque no hay pacientes raros, hay enfermedades poco
bien
frecuentes.
Bien dicho, bien dicho.
Pero sí, esta enfermedad ni siquiera es poco frecuente. Claro que es infrecuente, sí, pero es una enfermedad minoritaria. ¿Qué significa minoritaria? Pues que los grupos minoritarios políticos reciben menos interés, menos ayudas,
menos,
tienen menos fuerza, menos votos,
investigación,
menos. Y esta enfermedad, yo tengo que denunciar que es minoritaria por todo eso, porque recibe menos investigación, recibe menos ayudas. Claro, son tan pocos los que podrían protestar que sus voces no se escuchan como los mayoritarios. Y por lo tanto yo vaya por delante esta primera denuncia, pero yo creo que más importante.
¿Tiene algún tratamiento, doctor?
Bueno,
hoy por hoy.
No, tratamiento curativo, por desgracia, no.
Curativo hablamos, no, pero
hablamos
a lo
de
mejor
tratamiento
se puede
paliativo.
Paliativo o mitigar.
Bueno, para, claro, para mejorar los síntomas, para conseguir aumentar la esperanza de vida. Lo que pasa es que la calidad de vida, bueno, se ve bastante afectada. Sí es cierto que precisamente por ser una enfermedad minoritaria, el diagnóstico es muy difícil, el diagnóstico es un calvario, tanto como parecía antes, como para el paciente como para la familia. Y luego, no deja de ser curioso y a la vez denunciable que estas personas que padecen ELA son atendidos en el hospital cuando se diagnostica y si tienen alguna cuestión grave. Luego tienen que estar en su casa, ingresados en el domicilio, que yo no tengo nada en contra. Siempre he dicho que una persona está mucho mejor en su domicilio que en un hospital, pero con atención, con asistencia, con cuidados, con ayudas sociales, con ayudas médicas, con ayudas de su centro de salud y sobre todo con esas ayudas sociales que la verdad es que llegar no llegan. Pasa como con las ayudas prometidas a nuestros amigos de La Palma.
Pues exactamente. Hoy queremos conocer de primera mano, como decía el doctor Sánchez Martos, cuál es la realidad que viven los enfermos de ELA. Ya hemos dicho que es una enfermedad que les convierte en personas totalmente dependientes, pierden la movilidad de todo el cuerpo e incluso el habla. Hemos estado con Carlos García, que fue diagnosticado de ELA en el año 2012. Él y su familia nos hablan de lo dura que es esta enfermedad en este reportaje que nos ha hecho Roberto Macedonio.
Carlos García tiene ELA desde hace 9 años. Ahora está postrado en su sillón. Ya ni siquiera puede hablar. Lo hace con la ayuda de su ordenador.
Para mí es otra forma de vivir porque si pienso en lo que no puedo hacer me volvería loco.
Su vida ha cambiado por completo. Ruth, su mujer, siempre ha estado a su lado.
Yo tenía mi trabajo, llevaba una vida muy normal con mis hijas, colegios, actividades. Algo muy normal de cualquier pareja. Todo eso que no valoramos porque es algo normal, ahora nos resulta prácticamente imposible. Mi día ahora es primero que él esté bien. Es la prioridad ahora mismo en mi casa. Hasta mis hijos, que aunque uno no quiera, pasan a un segundo plano porque necesitan menos de mí de lo que necesita él.
Su hija Bárbara entiende perfectamente esta situación.
El ELA es una enfermedad que básicamente te anula completamente el cuerpo y deja intacta tu cabeza, sabiendo en todo momento lo que te está pasando. Es una enfermedad muy, muy cruel.
Pero el diagnóstico de esta enfermedad no fue fácil.
Después de dos ingresos en mi hospital de referencia y multitud de pruebas, me derivaron al 12 de octubre con un diagnóstico de una posible enfermedad neurodegenerativa. La enfermedad que barajaban era síndrome de Isaac. El retraso en el diagnóstico creo que se debió a que no hay apenas hospitales especializados en esta enfermedad.
A partir de ahí, todo cambió.
Empezó a caminar con ayuda de muletas, después con ayuda de un andador. Empezó a no poder coger las cosas, ni subir, ni bajar los brazos. No tragaba bien, después dejó de hablar, dejó de poder mover la cabeza. Ya llegó un momento que casi no podía respirar. Luego se hizo totalmente dependiente las 24 horas.
Y desde hace meses también tiene dificultades para mover los párpados. El ELA afecta a casi 4.000 personas en España y está considerada una enfermedad minoritaria, lo que dificulta enormemente su investigación.
Pues a mí me emociona muchísimo, claro, escuchar este testimonio.
Te emociona. Yo quiero felicitar a Roberto, que ha hecho un gran reportaje, y quiero agradecerles tanto a Ruth como a Carlos que se hayan prestado para ayudar a tantas y tantas personas que nos están escuchando. Y emociona, claro que sí.
Claro.
Yo les conozco hace años y te puedo decir que cada vez que hablo con ellos me emociona. Y sobre todo cuando me envían fotos de su hijo. Bueno, tiene varios hijos, pero no te voy a adelantar cosas porque luego si no,
claro,
estropeo yo las sorpresas que nos tiene preparado Roberto. Pero sí decirte que si no puede hablar, entonces ¿cómo habla? Esa voz que han escuchado ustedes, ¿de dónde viene?
Sí, nos has adelantado que ahora la tecnología,
claro,
puede hacer, ¿no? A través del iris.
Por el iris, en un programa del ordenador, él va diciendo, va escribiendo y el ordenador va uniendo y al final pues te habla. Es como la Siri esta que
sí,
te cuentas cosas
sí,
y luego
sí,
te habla,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y bueno,
sí.
Decirte que también se demuestra tantas veces que hemos hablado y que tú, que eres una romántica, tantas veces que hemos hablado del amor. Esta es una historia de amor, ¿eh?
Totalmente,
claro. Te lo
claro,
puedo asegurar, ya verás
claro,
por qué, ya verás, ya verás.
Venga, pues vamos a la historia. Escuchamos esta segunda parte del reportaje que han oído hace ya unos minutos. Hemos estado con, repito, Carlos García, enfermo de ELA, con su familia. Hablan de las dificultades que conlleva esta enfermedad y en muchos casos el abandono de las instituciones. Roberto Macedonio, de nuevo.
La vida de Carlos y Ruth ha cambiado por completo desde que a él le diagnosticaron ELA.
Tienen este tipo de enfermos totalmente olvidados. Cada vez les quitan más recursos. Por ejemplo, un simple fisioterapeuta tan necesario para que ellos no estén comidos de dolores. Te niegan también hasta una silla de ruedas cuando la enfermedad está evolucionada. Y si no tienes dinero, no te puedes mover. Es casi imposible y desde luego el Estado no te ayuda a hacerlo.
Carlos lleva desde 2012 padeciendo esta enfermedad. Ha perdido la movilidad de todo el cuerpo. Ya no puede hablar y apenas puede mover los párpados. Pero nada le ha quitado las ganas de seguir viviendo.
Nunca pensé en volver a casarme por segunda vez y tener otro hijo, pero el amor me hizo volver a tomar una decisión tan importante en mi vida.
El 12 de diciembre de 2014 dio el sí quiero con Ruth, su segunda mujer.
Ruth Bazaga Pérez, ¿quieres contraer matrimonio con Carlos García Romero? Y efectivamente lo contraes en este acto. Te felicito.
Mi boda con Carlos pues fue ver cumplido el sueño de poder unirme al hombre que amaba. Él estuvo muy mal. He ingresado, incluso no sabían los médicos si llegaría a salir del hospital. Milagrosamente empezó a mejorar y antes de darle el alta en el hospital decidimos casarnos. Fue lo más sencillo y humilde que nadie puede imaginar.
Y otro de los momentos más importantes de su vida fue el nacimiento de su hijo en común.
Pues cuando nuestro hijo Etienne iba a nacer, no me podría acompañar al parto. Entonces pedí que la persona que me acompañara en el momento de dar a luz, pues hiciera una conexión con mi teléfono por Skype para que Carlos pudiera ver nacer a su hijo. La persona que me atendió me dio una negativa tajante. Recibí enseguida la llamada de Jesús, consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos. Pues después de explicarle la situación, enseguida se puso a organizar todo para que Carlos pudiera tener el mismo derecho que cualquier ciudadano de ver nacer a su hijo.
Ahora se preguntan por los próximos momentos felices que vendrán y que, con las dificultades que tienen, seguirán pasando juntos.
Pues yo les doy las gracias desde luego a Carlos y a Ruth. Para mí es una historia preciosa, es muy bonita, y saber que al final también, si uno le pone ganas, puede conseguir ese no que parecía definitivo del médico. No sé qué le dijo, pero bueno, funcionó. Lo que le dijera funcionó, porque ahí estuvo viendo por lo menos el nacimiento de su hijo.
Mira, yo era el consejero de Sanidad y lo único que hice fue preguntar, como siempre preguntaba, ¿por qué no? Y como no tenía argumentos, se hizo. Y tuve además que dar explicaciones en la propia asamblea, porque hubo grupos políticos algo minoritarios que levantaron la voz en ese momento cuando se enteraron de que había hecho un gasto con una cámara web, y tuve que decirles, 16 euros costó que pudieran hacerse felices dos personas viendo nacer a Etienne. En fin, yo me alegro muchísimo y les agradezco muchísimo. Yo espero que los políticos cambien. Se nos va el tiempo, y si no te importa, pues en vez de terminar, como siempre, con ese mensaje positivo, bueno, sí, que va a ser positivo, míralo.
Claro.
A ver, ¿reconoces esta música?
¿Esto? ¿Por qué este mensaje positivo? A ver. ¿Qué ha pasado?
Primero porque yo soy del Atleti, ¿no?
Ah, amigo, bueno, esto no lo había confesado usted nunca.
Ah, amiga, uno de los sufridores somos del Atleti. Y segundo, porque Carlos es del Atleti.
Ah,
es un sufridor.
Bien.
Es un homenaje a Carlos. Ruth, en fin, Ruth es un poco del Madrid y quiere que además Etienne, el niño, sea del Madrid. Pero yo no creo que lo vaya a conseguir, porque lo hace para rabiar a Carlos. Y Carlos tiene muchísima fuerza. Así que, Carlos, adelante, Ruth, con toda la fuerza del mundo. Sabes que os queremos muchísimo. Así que muchas gracias por ayudarnos esta tarde.
Pues a través del caso de Ruth y de Carlos, hemos conocido mejor que nunca en qué consiste esta enfermedad, la esclerosis lateral amiotrófica, que al final afecta no solo al paciente,
claro,
sino a todo su entorno.
A todo su entorno. Y a nosotros también, que deberíamos de apoyarles y evitar que siga siendo minoritaria.
Gracias, Jesús Sánchez Martos.
Gracias,
son las 6:23. Nosotros hacemos un alto, pero ojo con la historia que les vamos a contar a continuación.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidente de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Cobarde, sí, lo que quiera llamarme. Quizás no tenga coraje para plantar cara. Cobarde. También el niño que golpea no le sale valentía para obrar de otra manera. ¿Cómo?
Están escuchando la canción Cobardes, la excepción, y quiero que sepan que la música puede utilizarse también como referencia para combatir esto que llaman el bullying, que no es otra cosa que el acoso escolar. Alejandro González nos va a hablar hoy también de un caso, pero casi te pido que nos lo expliques.
Sí, vamos.
De un pueblo de Granada, un instituto,
sí,
¿no?
Vamos, fíjate qué caso más curioso y bonito. Es un instituto de Granada, del Instituto Diego Siloé, de un pueblecito que se llama Ílora, como decimos en Granada, que es el colegio que ha sido premiado en la categoría de centros educativos por los premios Dilo Todo contra el Bullying de Toto y Educar es Todo. Estamos hablando de un proyecto que presentaron ellos que se llama Invisibles, por así decirlo, entre signos de interrogación, que entre otros materiales literarios utilizaba el debate sobre canciones, entre ellas canciones de rap que ponen voz a situaciones de acoso. Una de esas canciones es esta que estamos escuchando, Cobardes, de un grupo madrileño, un grupo que es madrileñísimo, como es La Excepción, que forman el Langui y el Gitano Antón, que son de Pan Bendito y que fue seleccionada porque identifica rasgos característicos del acoso y, por tanto, pues da pie a esa puesta en común, a esa reflexión y a ese debate que hicieron sobre el bullying.
Pues nos acompaña José Luis Abraham, que es profesor de Lengua y Literatura del Instituto Diego de Siloé de Ílora, Granada. Hola, muy buenas tardes, José Luis.
Hola, buenas tardes.
Bueno, todo vale, ¿no?, contra el bullying, José Luis.
Por supuesto, todo vale para el bullying, como tú muy bien dices, Nieves. Y bueno, habéis hablado de una canción. Yo diría que nuestro proyecto Invisibles recorre muchas manifestaciones culturales, no solamente la música, sino también la literatura, el cine, e incluido cortometrajes.
Claro, porque aquí yo creo que todos sumamos, José Luis, y vamos a incorporar a Aidara López Pulido, que es alumna de tercero de la ESO. Hola, Aidara, ¿qué tal estás?
Hola, bien, aquí estamos.
Muy bien. Dime, todo decíamos que el rap, el teatro, materiales literarios para concienciar, todo suma, porque el problema es muy, muy gordo, Aidara. ¿Tú lo has sufrido o has conocido a alguien que lo haya sufrido, el bullying?
Sí, he conocido a alguien que ha sufrido este tipo de acoso. Y es una lacra que hay que combatir de cualquier manera, ¿no? Porque cada uno tenemos que poner nuestro pequeño granito de arena para acabar con esta situación. Cada vez hay más personas que sufren el bullying, y esto no es solo dentro de las puertas de un centro educativo, sino que también en las calles y en estos tiempos en las redes sociales. Y pienso que se debería hablar con la víctima, intentar romper su silencio, porque así las personas a su alrededor pueden ayudarle a superar la situación.
Claro que sí, bien dicho. El proyecto Invisibles, José Luis, no sé si intuías que podía volar como ha volado y ganar el premio que ha ganado, ¿no? O sea, sinceramente, no sé si cuando empezasteis a elaborar ese trabajo de Invisibles, ¿pensabais que podía eso llegar tan lejos?
No, ni mucho menos. De hecho, cuando mi compañero Rafael Bailón y yo comenzamos iniciado el curso 2019-2020, ten en cuenta que pocos meses después pues vino el COVID. Y en cambio el proyecto se fue incluso creciendo durante ese periodo. Indudablemente, pues que te reconozcan un trabajo tan concienzudo siempre es interesante, pero a nosotros lo que nos gusta es seguir trabajando y un poco concienciando a la sociedad o a esa microsociedad, en nuestro caso, que es nuestro centro educativo, de la importancia que tiene pues eso, la transparencia, la comunicación y educar en valores, porque al final un docente evidentemente primero tiene que educar en valores y luego pues los conocimientos.
Bien, yo quería que habláramos del proyecto. No sé si hay alguien que vosotros quisierais conocer o es alguien al que admiréis muchísimo, porque ya sabéis que este grupo madrileño Cobardes, yo creo que os ha inspirado muchísimo, ¿no, José Luis?
Sí, claro, claro que sí. Como tú has comentado muy bien, pues la letra, bueno, lo que es la banda sonora de la película Cobardes, pues recoge muy bien aspectos sobre el acoso escolar, como la desobediencia, esa desestabilidad familiar, la pasividad. Entonces, vamos, es un material muy valioso pues para trabajar en clase. Ten en cuenta también que los adolescentes se dejan llevar mucho por el impacto de la imagen, en este caso también de la música, de grupos que conocen, y quizás por esa vía Rafael Bailón como yo pues hemos intentado como coordinadores llegar, acercar un poquito más a esa cruda realidad que desgraciadamente viven muchos adolescentes.
Claro, la letra Cobardes yo creo que os ayudó mucho, ¿no?, en ese sentido.
Sí, pues eso como te comentaba, pues hay partes muy contundentes, como por ejemplo, viene a decir tal y como lo hemos interpretado, que a veces lo valiente es no utilizar la violencia, sino camuflarse en un grupo de iguales, y en cambio, pues bueno, pues nosotros intentamos inculcar todo lo contrario, que hay siempre que manifestarse en contra de la violencia, que nunca, cuando hablamos de violencia, no solamente una violencia física, a veces hace mucho más daño lo que es la violencia física, incluso ese silencio pecaminoso de los testigos.
Esto me parece, esto sí que es que me parece de una cobardía tremendo, el saber que alguien lo está pasando mal y tú miras para otro lado, esto es tremendo. Oye, ¿habéis podido hablar con el gitano Antón o con el Langui?
No.
Ya.
No,
y eso, no, y eso ¿lo habéis intentado?
No, tampoco lo hemos intentado.
Ya. Bueno, pues mira, sabéis que la magia de la radio no tiene fronteras y queremos que Juanma Montilla, no sé si sabéis quién es Juanma Montilla.
Sí, sí.
¿Quién es?
Pues el autor de la letra, si no me equivoco.
El Langui, claro. Nuestro rapero de cabecera del barrio de Pan Bendito, que forma parte de este grupo, La Excepción. Langui está con nosotros. Hola, Langui, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos, ¿cómo estamos?
Bueno, ha costado, Langui, tú que haces tantas entrevistas. ha costado que José Luis ahí ya dijera Langui. Bueno, pues José Luis, aquí tienes al Langui, que yo creo que le tienes que decir muchas cosas, ¿no?, aquí en este cara a cara.
Pues sí, en primer lugar, vamos, buenas tardes, Langui, encantado de conocerte.
Igualmente, hombre.
Toda una sorpresa y un orgullo.
Bien.
Y bonita la iniciativa, y sobre todo esa pedagogía del hecho de trabajar a través de la cultura, que podemos ofrecer, bueno, pues los que al final, los que componemos canciones, y si al mismo tiempo sirve para que los niños y las niñas puedan trabajar temáticamente al final con un tema como es el acoso escolar, como es el bullying, pues al final es doble satisfacción, ¿no?
Y sobre todo, Langui, cómo la música puede también ser una herramienta, ¿no?, para identificar,
claro,
y romper el aislamiento, ¿no?
Totalmente, porque, bueno, lo que en este caso es lo que tú estás diciendo. En este caso se trataba la canción, que era la banda sonora de esta película que hacía Juan Cruz y Gorbacho, que son los directores. Y se llamaba Cobarde y era el aislamiento, ¿no?, que al final estaba recibiendo el protagonista por diversas circunstancias, ¿no? Y no nos olvidemos al mismo tiempo, cuando hablamos, que también hablaba la película, no nos olvidemos, cuando hablamos de acoso escolar, que no podemos dejar de lado tampoco al acosador o acosadora en este caso, ¿no? Cuando se habla sobre todo de edades comprendidas, ¿no?, cuando son menores de edad. Porque al final estamos cayendo en lo mismo, ¿no? A lo mejor ese acosador, esa acosadora, está pasando por un momento difícil en su vida, ya sea a nivel personal, ya sea en su casa, etcétera, y que no sabe autogestionar esa frustración que tiene, o ese miedo, o ese complejo, o por lo que esté pasando en ese momento, y la única manera que tiene es a través de la violencia o a través del acoso hacia otro compañero o compañera que ve en clase, ¿no?, y que lo ve como débil, y entonces ahí es donde él se crece, ¿no? Entonces no deja de ser una víctima también ese acosador y acosadora, que lo que debemos de hacer los adultos, ya sea las familias, ya sea el profesorado, ya sea los tutores, pues es trabajar con los dos, ¿no? Uh-huh. Tanto con el acosador como con el acosador, que es de la forma en que al final, bueno, pues podemos ir erradicando estas posturas, y al final es el propio también testimonio del acosador y la acosadora cuando cambia y se da cuenta, ¿no?, del mal que está haciendo y de sus acciones, lo que puede perjudicar a otro, cuando se da cuenta y su propio testimonio al cambiar de actitud ayuda un montón al resto de muchachos y muchachas que están pasando también por una situación mala y su única reacción es hacer el mal, ¿no?
Desde luego. Vamos a ver qué piensa la más joven de todas las personas que en este momento están aquí en Madrid Directo, como es Idara López Pulido. Idara, tienes al Langui, ha dicho algo muy bonito y ha hablado con mucho conocimiento, yo creo, de causa. Idara, ¿qué le podemos decir al Langui, ya que le tienes cara a cara?
Bueno, lo primero es decir que me encanta su trabajo, hacer canciones para abrirle los ojos lo que es a los niños, niñas, de que este es un problema real que cada vez está más presente en nuestro día a día, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho, porque puede que el acosador esté pasando por una etapa bastante difícil en su vida y lo único que pueda hacer sea provocar el daño, por lo que hay que hablar también con ellos y conocer su vida para actuar de una manera o de otra y hacerle pensar de que lo que está haciendo está mal, ¿no?
Uh-huh. Pues hemos convertido una, yo creo que era una necesidad, José Luis, conocer al Langui. Y aquí os habéis reencontrado en las ondas. Me ha parecido muy bonito. Espero que a ti también.
Por supuesto.
Y Langui, pues que se hagan muchos más trabajos, ¿no? ¿No te parece?
Pues yo creo que sí. Claro que sí. Que esto es una forma bonita de concienciar y de fomentar, ¿no? Yo creo que todo empieza desde edades comprendidas, ¿no? Hay que trabajar la empatía. Hay que trabajar la empatía en los jóvenes y cómo se hace, pues desde muy jovencitos, en la escuela, en la casa, en su entorno, y tenemos herramientas, ¿no? En este caso es la música, pues que siga por ahí, ¿no?
Y, que siga, y nada, claro.
Y mandaros un abrazo a todos y también un especial a ti, que hace mucho tiempo que no nos vemos y que...
Es verdad, ya. Oye, ya quiero ir a ver cuándo me entrevistas en tu radio, por favor.
Y ahora estoy viviendo fuera de Madrid, llevo ya una etapa viviendo aquí en Málaga y...
Ajá, bien.
Pero
me alegra,
vamos,
me alegra.
Subiendo a Madrid, estamos continuamente subiendo a Madrid, a rodar o a la fundación, a mí no me digas que no se puede, etcétera. Pero no cambio el clima, que allí estaba siempre arrecido de frío en invierno y aquí en Málaga se vive de otra forma.
Se vive de otra manera. Me alegro mucho, Langui, que estés muy bien, que en este momento te pasas la vida entre platós de cine, haces mucho también de bueno, ya lo hemos escuchado, ¿no? Platós de televisión, música, en fin, que esto ya no hay quien lo pare, tu carrera. Langui, te mando un abrazo enorme para ti y tu familia. Y a ti y a José Luis Abrán y a Idara López Pulido, qué bien habéis hecho este trabajo. Felicidades, amigos.
Muchas gracias.
Hasta la próxima. Son ya las 6:39. Alejandro, qué maravilla.
Un grande Langui que ha querido sumarse con estos profesores y estos estudiantes del Instituto de Granada que han ganado ese premio. Ojo por visibilizar esta lacra que es el bullying.
Gracias, Alex, por coordinar, desde luego, el tener a todos los personajes de esta historia. Qué bonito, vaya tarde. Son ya las 6:39. Continuamos.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
vecinos mientras tanto no paran de molestar. Bebiendo, me paso el día bebiendo, la coctelera agitando.
Pues sí, Madrid se convirtió en el centro neurálgico de una gran fiesta colectiva en la que una serie de artistas de diferentes disciplinas coincidieron, conformaron, hicieron como una familia, crearon un ambiente lúdico, cultural, que recibió el nombre de La Movida. Queremos presentar a nuestro protagonista, Javier Menéndez Flores. Presenta su libro Madrid, sí, fue una fiesta. Hola, Javier.
Hola, Nieves. Encantado.
Mira, Marta Zúñiga nos va a hacer un resumen del libro que hoy presentamos. Pues adelante, adelante.
El subtítulo La Movida y mucho más, de la A a la Z, edita Libros Cúpula, y es mucho más que un diccionario en el que se detalla de la A a la Z pues aquel periodo de nuestra historia reciente, desde músicos, actores, pintores, cineastas, en fin, hasta salas de conciertos, bares, publicaciones, objetos y costumbres, de lo que fue Madrid en ese fenómeno de la movida. Tanto rescata este libro que hasta en sus páginas se explica lo que para muchos ahora es algo extraño y es, por ejemplo, una cabina de teléfono, ¿ves?
Pues mira, Javier, te agradecemos mucho este libro porque hacía falta, fíjate que se ha hablado. Coincide ahora en el tiempo con una exposición en Ansorena sobre la movida, no sé si la has visto.
No he estado, pero vamos.
Se habla mucho de la movida, se habla mucho. En Madrid fue algo que todavía yo creo que no hemos reivindicado suficientemente, no sé qué piensas.
Bueno, yo creo que es un periodo muy interesante de nuestra historia reciente por la efervescencia que se dio. Y lo que yo he querido hacer con Madrid si fue una fiesta es redefinir de algún modo el concepto de movida. Es decir, se nos ha vendido la idea de una movida muy elitista y muy excluyente, en la que solamente había una serie de personajes. Almodóvar, Alaska, Radio Futura, Nacha Pop, Los Secretos. Yo he querido abrir el perímetro y, sobre todo, explicar que la movida en realidad fue un estallido de libertad. Uh-huh. Una primavera superlativa que sucede a un larguísimo invierno, que es la dictadura de cuatro décadas, ¿no? Si no se hubiese dado la democracia, si no hubiera llegado, pues evidentemente ese estallido de libertad no habría sido posible. ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente la movida fueron los ciudadanos, fue la gente que tomaron los espacios públicos. Las calles, las plazas, los bares, las salas de conciertos, eso fue la movida. Y dentro de esa gente estaban los artistas, los que ya venían rodados, y artistas emergentes, voces muy diversas.
Sí, aquí arrancas con Pedro Almodóvar, donde dice que los primeros 80 fueron años intrépidos en los que el tiempo daba mucho de sí. No solo éramos más jóvenes y más delgados, sino que el desconocimiento hacía que nos lanzáramos a todo con alegría. Dice mucho más, muchas cosas, ¿no? Pero dice, no pretendo generalizar, estoy hablando de mí y de 100 personas más que yo conociera. Pero había muchas más. Bueno, siempre se asocia Almodóvar a la movida. Este nombre tenía que abrir este libro.
Bueno, y además me ocupo largamente de él, con una entrada muy extensa, no solo de Pedro Almodóvar, también de sus dos primeras películas, ¿no? Por separado. Hombre, es normal que él tenga esa trascendencia, puesto que es un icono y ha sido el personaje más internacional de la movida, y sigue siéndolo, ¿no? Pero la movida fue mucho más que esos nombres. Y eso es lo que viene a defender este libro. La movida fueron también los flamencos sacrílegos con la tradición, fueron los heavies, fueron los cantantes del fenómeno para fans, fueron los cineastas que hacían cine kinky, fueron una serie de diseñadores, de fotógrafos y luego otros cineastas, porque no solo estaba
Pedro
Almodóvar. De pintores
también.
Claro, claro. Uh-huh. Estaban también, Colomo, Trueba, De la Loma, Eloy de la Iglesia. Estamos hablando de gente muy diversa y todos, de alguna manera, enriquecen ese paisaje y ese clima cultural, porque lo que fue la movida, insisto, es un clima, una atmósfera.
Bueno, tú escribiste el libro también de Manolo Tena y hemos sé que te autocitas aquí.
Bueno,
pero...
el libro de Manolo Tena no. Yo conocí mucho, traté mucho a Manolo Tena. Yo he escrito libros sobre Joaquín
Miénteme
Sabina.
Mientras me besas.
Sí, ese es un libro de conversaciones con artistas del mundo
entre
de la
otros,
música. Y entre
Manolo
ellos
Tena.
Está Manolo Tena. Sí.
Pues Manolo, él dice, y tú te autocitas, ¿no? La movida existió, yo la vi y la viví y estaba en las calles. Era como el rap y el hip hop que venían del gueto y era algo imparable. Y el más genial de la movida, el cantante... de parálisis permanente, se mató en un estúpido accidente de coche. Esto también era la propia movida, ¿no? El vivir y el morir, en fin, muy rápido, ¿no? O sea, muy rápido.
Bueno, en este caso fue un accidente, pero es verdad que hubo gente que de alguna manera pues se adelantó, ¿no? a su muerte. Quiero decir, murieron antes de tiempo. ¿Por qué? Por las drogas.
Que eran muy jóvenes, sí.
Y las drogas, de alguna manera, sentencian la movida, ¿no? Aparte de que la movida, como todo fenómeno, cuando tú agitas muy fuerte una botella de champán y quitas el tapón, ya sabes lo que pasa.
Sí.
Pero después viene la calma. Entonces la movida dio de sí lo que dio de sí. Y las drogas, como te decía, fueron también decisivas. Cuando se pone en marcha el Plan Nacional sobre Drogas, que lo hace el Partido Socialista, estamos hablando del año 85... había ya un ejército de caídos por la heroína. Hay muchas entradas en el libro que hablan no solo de las drogas en general, sino también de cada una de ellas, de las fuertes, de las duras y de las menos duras.
Vamos a decir que el libro, como es Madrid, sí fue una fiesta, la movida y mucho más de la A a la Z, libros cúpula, escrito por Javier Menéndez Flores, que es nuestro... personaje invitado para acabar este programa de hoy. Arranca con la A, lógico, y sale Rafael Abitbol, a ver si lo digo bien, Abitbol, que fue uno de los locutores, tú dices, programadores de la radio musical independiente más populares y respetados de los primeros 80. Empezó su carrera radiofónica a mediados de los 70 en Onda 2, en Radio España FM, pero hablas de su currículum que fue muy amplio. La verdad que él tenía que arrancar este libro.
Bueno, como he seguido un orden alfabético, porque es verdad que el libro está concebido como un diccionario enciclopédico, pero me gustaría aclarar que no es un diccionario esquemático y aburrido, sino muy vivo, ¿no? Muy orgánico, en el sentido de que las entradas no solo tienen información, sino también opinión. Me mojo. Y son amenas, son divertidas, son irónicas y algunas son muy literarias.
Entonces bien, sí.
Y sobre
sí.
todo con una labor de documentación colosal, ¿no?
¿Cuánto te ha llevado a escribir este libro?
Pues toda una vida. Quiero decir, hay cosas que yo ya tenía en mente y que iba analizando y que iba guardando. Y luego, pues, cuando ya me metí en harina con el libro, pues el proceso de escritura ha sido a lo mejor de cerca de un año. Con una documentación muy intensa.
Bueno, no sé si de aquí sacarás alguna otra experiencia. Has sacado ahora el libro, a lo mejor haces un día una exposición de algo, porque seguro que tienes mucha documentación, como nos dices, pero a lo mejor puede ver la luz, ¿no? De otra manera,
bueno,
en otro formato.
Lo mío son los libros. A mí es lo que me gusta, ¿no? No solo cultivo la no ficción, también escribo novelas. Y bueno, pues yo creo que lo que hago con la escritura es curarme de mis obsesiones. Por ejemplo, las biografías que he escrito, cuando una persona me ha gustado mucho, la manera que he tenido de resolver eso ha sido escribiendo su biografía y luego ya aparcando a ese personaje, ¿no?
Claro, es como una forma de despedirte. Te das el atracón.
Así
y
es.
Ya te despides, ¿no? Alaska tenía que estar, como no. Sale en la A, desde luego, y aquí yo creo que ella se ha convertido casi en un emblema, ¿no? de la propia movida.
Sí, y una superviviente, y además muy lista, muy inteligente. Ha tenido siempre muy claro que la parte del espectáculo que tiene el mundo del show business, y a ella lo que le ha llamado siempre ha sido el arte. Es decir, se ha rodeado de gente con mucho talento.
Muy válida, claro.
Y ella ha sabido sacar lo mejor de esa gente.
Sí, hablamos de Carlos Berlanga, de Nacho Canut, que sale en la B, sale bailando, que es un tema que ella ha cantado con los Pegamoides, ¿no? Y sale aquí bailando, me paso el día bailando. Es una recopilación de ese gran éxito,
claro,
que sigue siendo todavía como...
Es un clásico.
Un clásico, ¿no?
Claro, porque el libro no solo recoge personajes, también recoge títulos de canciones en las que cuento la génesis, títulos de películas, recoge, antes ha dicho bien tu compañera, las cabinas de teléfono, el aquí te pillo, aquí te mato, la chupa de cuero, el feísmo, porque es verdad que también la gente cuando se retrotrae a los años de la movida piensa que era un Madrid como las películas de Almodóvar, a todo color. No es así exactamente, es decir, los primeros años 80 son unos años bastante ásperos y crudos, ¿no? Con un Madrid en vías de modernización. Y el metro, por ejemplo, era lo más alejado del mundo a la idea que tenemos de un sitio confortable, ¿no?
Sí, no,
y eso
no.
Está reflejado en el libro, ¿no?
Claro que sí. Bueno, la Z, Marta, lo digo porque tú, la verdad que el libro te ha apasionado. Me parece que te lo voy a quitar porque a mí también me gusta. Tiene que ver con nuestra propia historia. La Z es zombies, claro.
Así es.
Tenías que abrir con zombies, ¿no? Realmente este grupo, ¿no?, de pop rock.
Bueno, Zombies realmente fue un grupo para el lucimiento de Bernardo Bonetti. ¿Por qué salió ese grupo? Porque él era muy joven, fue un niño precoz, tenía solo 16 años y entonces tuvo un éxito enorme con la canción Groenlandia. Y para que pudieran sacarla, a la discográfica se le ocurrió crear este grupo. Pero era un poco un grupo que realmente era un parapeto para que él diera a conocer sus canciones. Y él tuvo un éxito enorme.
Metes a Miguel Ríos y, aunque sus grandes éxitos estuvieron un poquito, una década antes, pero...
Bueno, él tuvo mucho éxito en los 70, pero en los 80 se convierte en una superestrella de rock, ¿no?
Ah,
y de
sí.
Hecho, el disco de rock más vendido de la historia de España es el doble en directo Rock and
Ríos. Rock and Ríos. Mm. Bueno, pues Miguel entra por derecho propio aquí en esta selección de la movida. No se te ha quedado nadie, aquí están todos, Javier.
Bueno, yo lo que digo es que evidentemente habrá gente que eche a faltar algún nombre, pero que hasta que el libro se entrega es el que lo escribe quien manda, ¿no? Y esa es mi quiniela. Yo sí que creo que he tratado de ser democrático, plural, y desde luego mucho más que los libros que conocemos hasta la fecha de la movida, ¿no? Porque simplemente sacaban a los nombres de siempre. Yo he metido ahí gente como Julio Iglesias, José Luis Perales, Los Chichos, Los Chunguitos, Camarón de la Isla, Paco de Lucía, que a priori hay muchos que dirán, ¿y eso qué tiene que ver con la movida? Mucho, porque Julio Iglesias en los años 80 estaba más en Estados Unidos que aquí, pero sus discos y sus canciones sonaban a todas horas.
A todas horas,
y por lo tanto él era también movida. Y luego hablo también de una serie de grupos, ídolos y referentes para
Burning, ¿no?, por ejemplo.
Por ejemplo, pero también extranjeros. Están los Sex Pistols, los Ramones, David Bowie y luego Warhol o Joe D'Alessandro. ¿Por qué? Porque de esos artistas bebían los actores principales de la movida.
Claro que sí. El qué hace una chica como tú en un sitio como este. Ay, tantas,
así es,
tantas.
Burning.
Claro, claro, tantas, tantas. Michi Panero, en fin. De verdad es un trabajo para los que nos gusta la historia. Esto es la historia de nuestro país y es la historia de nuestra cultura. Aquí sale Manuel Piña, al que tuvimos la suerte de conocer tanto.
Un gran diseñador
y bueno, se nos fue también muy pronto, ¿no?
Por el SIDA,
exacto. Uh-huh. Ágata Ruiz de la Prada es también otro de los nombres que también tenían que estar aquí. Tanta gente, tanta buena gente que ya forman parte de la historia de nuestro Madrid. Y sí, fue una fiesta. ¿Qué se le va a hacer, Javier?
Este es un libro escrito por un madrileño que ama su ciudad, que ama Madrid. Y quiero que eso quede claro, porque Madrid ha sido muchas veces la gran olvidada, ¿no?
Ajá.
El catalán de Barcelona reivindica su ciudad, el valenciano también, pero parece que Madrid no tiene quien la defienda, ¿no? Cuando Madrid es una ciudad que ama a todo aquel que la pisa.
¿Qué razón tienes? Cuando yo empecé a escribir, libros, me dijeron, pon de fondo Barcelona porque vas a tener
tiene más pedigrí, ¿no?
Tiene más pedigrí, y dije, pero es que soy de Madrid, no claro. puedo evitarlo, soy de Madrid.
Y Madrid me mata.
Y Madrid me mata, exacto. Así que no sabes cómo te entiendo y cómo te agradezco este libro. Pues Javier, muchos éxitos, te queda mucho por escribir, pero aquí está, has dejado este hijo tuyo, que ¿qué número hace?
Pues debe ser el 16 o 17. ¡Hala!
¡Pero qué exagerado eres! Muchas gracias, Javier.
Muchas gracias.
Contigo acabamos.
Y mucha suerte con tu libro.
Gracias,
también.
Gracias. Y Marta Zúñiga, te agradezco que me hayas traído un personaje como
te
Javier.
Te cedo el libro por un ratito, pero es mío.
¡Ah! Bueno, pues préstamelo.
Venga,
préstamelo.
Te lo presto.
Gracias, Marta Zúñiga.
Hasta luego.
Javier Menéndez Flores ha sido el punto final de este programa. Si quieren, mañana a las 4 volveremos a estar junto a ustedes. Disfruten y mucho de la tarde. Adiós, amigos.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.